Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Óscar era un apasionado del surf, tanto que siempre que podía viajaba hasta algún lugar del mundo en el que pudiera encontrar buenas olas. Esta pasión lo llevó hace unos días hasta las Islas Maldivas, donde a los 47 años este malagueño fallecía. Traer su cuerpo aquí a Málaga ha sido toda una odisea para la familia. Muy buenas tardes, es martes 25 de mayo, mi nombre es Mónica García, arranca Herrera en COPE más Málaga. La historia de Óscar y de lo que ha tenido que vivir su familia nos ha conmocionado. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. En una de esas jornadas de surf en el Índico, mientras estaba sobre la tabla, Óscar sintió un fuerte crujido en el pecho. Salió del agua con ayuda, se marchó a su habitación a descansar y aquella noche incluso pudo cenar. Pensó que no había sido más que un corte de digestión, pero horas después su estado de salud empeoró. Acabó en un hospital con un pronóstico tan grave que requería de una operación urgente que no le realizaron. Óscar falleció 20 minutos antes de que su familia llegara al hospital. Además de llorar la pérdida de Óscar, sus familiares han tenido que lidiar durante días con un calvario burocrático que parece que está llegando a su fin.
Quiero saludar a Ernesto Terrón, es cuñado de Óscar. Ernesto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Sé que llegaste ayer a Málaga, ayer por la tarde. Ahora la familia estáis esperando que llegue a Málaga el cuerpo de Óscar, ¿no?
Sí, la verdad que ahora mismo lo más importante es que le practicaron ayer lo que es el embalsamamiento del cuerpo a través de un profesional que tuvo que ir desde España para allá. Y si Dios quiere, esta misma tarde sale la reparación. Creación para lo que es Málaga.
Uh-huh. Óscar viaja a Maldivas el pasado 10 de mayo para hacer surf, su gran pasión. No era surfista profesional, de hecho él trabajaba en la empresa de aguas en Málaga, en EMASA, pero sí que era muy aficionado, su gran pasión este deporte. Contábamos que él se siente mal estando en el agua, parecía que se estaba recuperando. ¿Llegasteis a hablar con él en esas horas hasta que lo trasladan al hospital?
No. Quien nos llama es el director de Resol, donde él estaba, Nacho, el cual en todo momento, cuando ya va al último hospital, que es el ADK Hospital Internacional de Malet, es cuando nos llama diciéndonos que está muy grave y que tenemos que por lo menos ir y traernos el cuerpo, lo que era a Óscar con vida para acá. Por consiguiente, nosotros no nos da tiempo ni de hablar con él, para nada.
Os dicen que el pronóstico es grave, que tenéis que ir a recogerlo, pero no os dicen nada más. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Porque el final de Óscar, pues lo conocemos, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se vive estando aquí en Málaga toda la familia esa angustia, ¿no?
Pues te lo puedo contar brevemente. Nosotros nos ponemos con Sanita en contacto, nada más saber de la historia, de que él está en el hospital. Sanita dice que el hospital se ponga en contacto con un número de teléfono que ellos tienen internacionales con los médicos adecuados. Total, que Sanita se tiró así tres días hasta que nosotros llegamos allí el martes y nos encontramos fallecido a Óscar, y me pongo en contacto con ellos y ellos no querían saber nada del tema porque me dijeron que incluso él tenían estropeado los ordenadores y que no podían ver el expediente ni nada. Y horas después, a Ana Menéndez Pidal, que es la embajadora de España en la India, le dicen que ellos no se pueden hacer cargo de nada. ¿Qué es lo que sucede? Pues nosotros ya directamente tenemos que contactar con otro seguro que se hizo Óscar privado, con Arrat, que es la que ha movido todo, y aquí en España está esperando nuestra contestación también el seguro de Ocaso, que también se han volcado al 100%. Pero ellos tenían, los médicos del hospital tenían una autorización de la familia para poder operar con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Con la presión, porque era una operación compleja, complicada, pero con la autorización de la familia. Y cuando llegamos, pues no lo hicieron. No hicieron la operación ni hicieron nada.
La historia es tremenda en cualquier caso, y más a tantos kilómetros de distancia. Imagino que la impotencia de no llegar a poder hablar con él, de llegar al hospital y que os digan pues hace 20 minutos que Óscar ha fallecido, el hecho de estar luchando para que traigan el cuerpo. Sé que intentasteis incinerar los restos para que fuera más fácil trasladarlo a España, pero no fue posible, no era posible. En este caso, ¿por qué motivo?
Pues simplemente porque lo que es la isla Maldivas, son, y en este caso la capital, es una religión musulmana y no le permite su religión incinerar cuerpos. Entonces yo, su religión le dice que en 24 horas tiene que estar enterrado el cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Que en principio iba a ir una persona de Sri Lanka a lo que es preparar a Óscar para traerlo aquí a España, a repatriarlo, ¿no? No pudo ser porque tenía que guardar una cuarentena. Esa cuarentena estamos hablando de 10, 15 días mínimo sin poder hacer nada. Entonces, Ana Menéndez decidió a ver si se podía incinerar el cuerpo allí y traerlo con nosotros. Hace esa petición y le contesta estos señores, que son una junta de sanitaria de allí de Malé, de la capital de Malé, le dicen que no, que allí no pueden incinerar y que no tienen incineradora. Y ya pensaron la tercera opción, que fue la de mandar un especialista de aquí de España para allá. Pero tenían que dar el visto bueno a ellos también para poderlo realizar todo el trabajo que tenían que hacer con Óscar, ¿no? Uh-huh. Y eso no fue hasta el sábado por la tarde-noche, donde el viernes allí es fiesta y el sábado también es fiesta.
Ernesto, vosotros, la familia, los familiares, estáis en Málaga desde ayer por la tarde, estáis esperando el cuerpo de Óscar, que llegue previsiblemente mañana si no surgen más complicaciones. ¿Cómo están? Pues no sé si los padres de Óscar viven, si tiene pareja, hijos. ¿Cómo está la familia?
La familia rota, porque nosotros en principio fuimos para verlo y traérnoslo vivo para acá, si no encontramos ese papelón. Y ahora, pues te puedes imaginar, intentamos todo lo imposible, tanto la embajadora de allí, de la India, como asuntos exteriores, todo el mundo se ha volcado para podernos venir los cuatro juntos, su pareja, su hermana, que es mi esposa, y yo. Pero la embajadora me dijo que dice, Ernesto, esto va a tardar un par de días, a lo sumo, iros vosotros para allá, que de todas formas no vayáis a ir con él, él va a ir por una vía y vosotros vais a ir por otra, por consiguiente estáis allí toda la familia juntos, y él, cuando en el momento esté todo preparado, yo te llamo y ya te digo todo el tema. Y efectivamente ha sido eso. Nosotros llegamos ayer por la tarde a las 5 de la tarde, y esta mañana a las 8 de la mañana ya me estaba llamando la embajadora de la India, ya te digo, Ana Menéndez Pidal, que se ha portado de maravilla. Me llamó diciéndome que estaba ultimando todo el expediente y que si no hay ningún contratiempo, que esta tarde sale el cuerpo para acá. Por consiguiente, mañana lo tendremos aquí, si Dios quiere.
Pues en situaciones así no hay palabra que calme, ni que tranquilice, ni que sustituya a Óscar, pero pensar, ¿no?, que Óscar era ese apasionado del surf y que ha fallecido haciendo lo que tanto le gustaba, por lo menos por intentar que el dolor sea un poquito más tenue.
Sí, la verdad, perdona que te interrumpa, la verdad que sí, pero explícale tú eso a una madre con 86 años y esperando un cuerpo y que no viene. Y a cinco hermanos que están esperándolo también, ¿no? Es complicado, es muy complicado. La familia aquí está rota.
No hay consuelo, es evidente. Ernesto Terrón, muchísimas gracias por atendernos, por contar esta historia. En las próximas horas llegará el cuerpo sin vida de Óscar, ese apasionado del surf que a los 47 años ha fallecido en las Islas Maldivas mientras practicaba este deporte. Ernesto, un abrazo enorme para la familia.
Muchísimas gracias.
Es la historia de la mañana, tremenda. Carmen, más historias que nos deja el día.
Sí, la que protagoniza Raquel. Ella tiene dos hijos de 14 y 19 años, son tres en casa, y cuando llegaron los momentos más duros de la pandemia, llevaba más de un año sin trabajo y no recibía ningún tipo de ayuda económica. La situación en casa llegó a tal extremo que tenían dificultades para algo tan básico como poder comprar comida. Raquel pone hoy nombre a una de las 58.000 personas en situación vulnerable a las que el Banco de Alimentos Bancosol prestó ayuda durante 2020 aquí en nuestra provincia.
Fue un momento bastante duro por la situación familiar que tenía, porque tenía que atender a mis padres, que son los dos mayores, y un hermano que tengo discapacitado, y aparte por la situación en casa era insostenible, vaya, la situación económica era precaria.
Ella dio el paso y acudió a Bancosol y además de recibir alimentos para que su familia pueda salir adelante, se inscribió en uno de los cursos que imparten para ayudar a la incorporación laboral, una formación que además acaba de dar sus frutos.
Para hacer un curso de limpieza de superficie. Luego vinieron las prácticas, después un proceso de selección y de espera hasta que una de las empresas me ha llamado para trabajar. Este me he empleado en una empresa y la verdad que estoy muy contenta.
Raquel envía un mensaje a aquellas familias que lo están pasando mal y que no se deciden a dar el paso y pedir ayuda a Bancosol.
Que no hay que tener vergüenza, que el orgullo no vale, que en ese momento hay que pedir ayuda y no solo de alimentos, sino ayuda para poder avanzar en la vida, para poder progresar y superarse.
Precisamente hoy Bancosol pone en marcha su operación Kilo y lo sigue haciendo de manera virtual a través de donaciones económicas en cuentas bancarias y a través de Bizum. Toda la información está en la página web bancosol.info.
Más cosas, Carmen. A esta hora ya tenemos datos, parte de los datos actualizados de la pandemia en la provincia de Málaga. ¿Qué dicen esas últimas 24 horas?
Pues estamos a la espera de ese dato concreto. Lo vamos a conocer antes de que acabe este informativo. Intentaremos dar la cifra, pero la última hora que te quiero contar, Mónica, esto va a interesar a una población muy concreta, es que Andalucía anuncia que va a vacunar la próxima semana a las personas de 50 y 51 años. Y la siguiente semana ya empezará a vacunar contra el coronavirus a personas por debajo de 50 años. Es la última hora que queríamos contar. Primera semana del mes de junio para vacunar a las personas de 50 y 51 años y la segunda semana ya a partir de 50 años hacia los 40, en ese tramo de 50 años hacia abajo. Hay que también contar que la Junta de Andalucía ha decidido posponer una semana la evaluación del comité de expertos de la fase 1 de la desescalada. Se iban a reunir esos expertos este jueves, pero al final han decidido esperar. Se reunirán la próxima semana para ver qué medidas se relajan de cara a esa nueva fase de este proceso de desescalada en el que estamos inmersos. Y del coronavirus nos llega también hoy un nombre propio. El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, ha dado positivo en coronavirus. Estaba en cuarentena por los contagios de su esposa y de su hija. Dio negativo en una primera prueba, pero ahora en una segunda PCR ha dado positivo, así que tendrá que estar en casa otros 10 días. Dice que está bien y sin síntomas. Y Mónica, venimos contando en COPE, y también lo pueden leer los oyentes en la web de COPE Málaga, que el Ayuntamiento de la capital ha aprobado instalar un semáforo temático de Chiquito de la Calzada cerca de la que era su casa en el barrio de Welling, en la zona de Echeverría de Welling, como parte de la ruta oficial de Chiquito. La propuesta la llevó al debate municipal el Grupo Adelante Málaga, contó con el visto bueno de toda la corporación, con el pero de que ahora el área de movilidad tendrá que estudiar la viabilidad de ese semáforo, que pretende tener en cada uno de los tres colores una silueta del humorista y emitir sus sonidos característicos. Algo parecido a esto.
¡Quieto! 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 ¡Ahora! ¡Este caballo viene de bonanza! ¡Cuidadín, quieto! ¡Quedaste, Queen!
Claro, el cuidadín cuando esté en ámbar, el quieto cuando esté en rojo. Parece bastante obvio. Así que esa es la propuesta que ahora mismo están estudiando.
Bueno, esta es la propuesta que ha aprobado el Ayuntamiento de Málaga. Claro, técnicamente esto es viable, es posible. Queremos ponérselo un poquito más fácil al concejal Pepe del Río, José del Río, concejal responsable del área de movilidad, que está tan liado con los carriles bici, ¿verdad? Vamos a intentar ayudarle en este tema. Se lo vamos a preguntar a Óscar Suquet, es administrador de la empresa Sontraffic, especializada, entre otros servicios, en la fabricación de semáforos. Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A vosotros como empresa especializada, ¿cómo suena esta propuesta que hay aquí en Málaga sobre la mesa? ¿Tiene un punto surrealista o esto un semáforo de Chiquito se puede hacer?
A ver, un semáforo de Chiquito se puede hacer, pero lo pueden hacer en peatones, en lo que es en la óptica de semáforo de vehículos, ¿no?
A ver, ¿cómo que se puede hacer pero en peatones? Explícame esto.
A ver, en semáforos tienes dos opciones, la de vehículos, la que vas en el coche y ves, ajá, o la de peatones cuando vas caminando, ¿no? Ajá. Es donde hay la figurita del peatón. Ajá. En esa figurita sí que la pueden hacer, pero en el semáforo vehicular, que vas, ¿no? Porque va tiene una normativa muy estricta.
Vale, o sea que si yo llego ahí a Welling, donde quieren poner este semáforo, si voy en el coche conduciendo, voy a ver un semáforo normal, con las luces normales. Y sin embargo, si soy peatón, pues sí que voy a ver esa figura de chiquito. Técnicamente, ¿esto es posible? O sea, hacer esa silueta, ese sonido de chiquito de la calzada, que suene bien, que se entienda, ¿todo esto es posible?
A ver, técnicamente es posible. En la figura no hay mucho problema. El sonido es lo que no tengo yo muy claro que lo puedan hacer. Vale, más que nada porque además si ponen, por ejemplo, un semáforo de invidentes, no será un poco complicado que el propio invidente oiga el sonido o no.
Óscar, ¿hay precedentes de algo parecido en España? ¿Se ha hecho algo más o menos similar a esto que se plantea ahora en Málaga?
Hombre, del chiquito de la calzada no, ni de ningún humorista, pero sí que hay semáforos específicos, pues hay semáforos de LGTBI o hay semáforos de siluetas femeninas, sí que hay cosas.
Y por hacernos una idea, un semáforo tan especial que al final se hace para hacer un único semáforo en una única ciudad, ¿eso más o menos cuánto podría costar?
Uf, no sé, depende de lo que quieran hacer y cómo lo quieran hacer. Tienen muchas variaciones técnicas para hacerse, entonces depende. Desde colocar un adhesivo que sería relativamente fácil y económico, hacerlo con óptica o con LED, que ya sería más caro.
Estamos hablando con Óscar Suquet, administrador de la empresa Son Traffic, especializada pues eso, en la fabricación de semáforos. Óscar, ¿cómo se fabrican los semáforos de una gran ciudad? O sea, ¿cómo se adjudican esto? Además, sobre todo para un solo semáforo, esto será, tú entiendes que será se abrirá un pliego y estas cosas de administración, que todo va muy controlado, o no, o en tu caso dirás, oye, pues que nos interesa, ¿no? Por ser la empresa que hizo el semáforo de chiquito. ¿Esto cómo es?
Depende, si es un importe pequeño, esto va por importe. Si es un importe pequeño, lo pueden hacer directamente, y si es un importe grande, pues tendrán que ir a concurso y todas esas cosas. Dependerá del importe de lo que quieran hacer.
Bueno, pues técnicamente sí es posible, no sin dificultades, ¿no? Pero sí es posible, así que este mensaje se lo trasladaremos al concejal del área de movilidad, que está muy liado con otras cosas aquí en la ciudad. Un día hablaremos, Óscar, de bicis y de carriles y tal. Óscar Suquet, administrador de Son Traffic, muchísimas gracias por atendernos, muy amable.
Gracias a vosotros.
Gracias. Venga. ¿Más historias que tenemos, Carmen?
Pues sí, una historia que nos traslada hoy a Marbella. Allí un joven de 24 años ha resultado herido tras caer desde una altura de unos 2 metros cuando trepaba por una fachada en un edificio de cimos de Marbella, ocurrido esta madrugada sobre las 3:30. Al parecer lo que estaba intentando era ver a su novia escalando esa fachada, pero el plan no le salió del todo bien porque acabó cayendo dentro de un enorme macetero y en el hospital con heridas en una pierna. Así ha terminado ese joven de 24 años. Y Mónica, decíamos, antes de acabar este contacto informativo, y vamos a dar los datos de última hora, ya los tenemos. Las últimas 24 horas han dejado un fallecido en la provincia de Málaga, un fallecimiento por coronavirus, y 147 contagios más en un día. Son los datos recién actualizados por la Junta de Andalucía, un fallecido y 147 contagios en las últimas 24 horas en Málaga.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. También nos puedes seguir en la aplicación de la cadena COPE, la app de COPE. Debes tenerla en tu móvil. Es gratuita y es muy intuitiva y muy cómoda. Y, por supuesto, hablando de intuitiva y de cómoda, nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias. Precioso día de primavera aquí en Málaga, con cielos azules, máximas que van a oscilar entre los 27 grados de máxima que nos anuncia el hombre del tiempo en Marbella, 26 en Antequera, en Ronda y en Vélez, Málaga. Y aquí en la capital, pues tenemos una máxima un poquito más suave, estamos hablando de 24 grados. Mañana miércoles también será un día bonito, antesala, eso sí, de un jueves que nos dejará lluvias intensas. No tanto como las del domingo, nos explicaba ayer el hombre del tiempo, José María Sánchez de Laulé, pero desde luego lluvias el jueves, intensas, especialmente en la zona oriental de la provincia.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Mare Nostrum Fuengirola te trae este verano el mejor flamenco pop con Camela, Niña Pastori, Juanlu Montoya y Paco Candela. Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Concierto recomendado por Seat Cormosa.
El paso del tiempo puede provocar importantes pérdidas de piezas dentales y problemas digestivos. Recupera tu salud bucodental con un 40% de descuento en el Centro de Formación Avanzada del Dr. Pablo Avilés. Llama al 951 46 39 38 e infórmate del programa de cirugía de implantes Dental Expert Case, al que ya se están acogiendo muchos pacientes. Formación Avanzada Pablo Avilés.
Este año no te puedes perder el campamento de verano en el Real Guadalhorce Club de Golf. A partir del 28 de junio, con autobús incluido desde Málaga capital. Infinidad de actividades, golf, deporte, piscinas y muchas sorpresas te están esperando. Más información en el 952 1793 78 o en la propia web del club. ¡Anímate!
Es el momento de hablar de inversiones. Hoy el director de Renta 4 Banco en Málaga nos va a dar algunas claves muy útiles. Bueno, no hoy, lo hace siempre, cada martes. Álvaro Parte Arroyo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
A la hora de invertir, ¿qué hace que un inversor se decida por hacerlo en una determinada empresa, por invertir en una determinada empresa?
Pues puede haber diferentes motivos, pero bueno, un buen inversor pues siempre tiene que tomar sus decisiones en base a la racionalidad y los datos. Porque incluso cuando inviertes con racionalidad, los mercados sufren momentos de volatilidad que afectan de forma negativa. Y bueno, cuando hablamos de renta variable, en concreto la bolsa, hay varias citas al año que son fundamentales, que son las temporadas de resultados.
¿Por qué son importantes los resultados empresariales en bolsa?
Bueno, uno de los principales pilares de la inversión en bolsa es la transparencia, ¿vale? Cuando una empresa quiere dar el salto a cotizar, tiene que cumplir con unos requisitos mínimos, y uno de ellos es que tienen que aportar transparencia sobre sus cuentas. Al final, pues los inversores depositan una confianza en la empresa al invertir en ella, y eso implica que la compañía les mantenga informados. Este compromiso con la transparencia, ¿vale? Las empresas cotizadas pues se ven obligadas a presentar unas cuentas de resultados periódicamente. En ellas tienes que explicar cómo le ha ido a la compañía en ese periodo para que el inversor esté informado, es decir, ingresos, ventas, adquisiciones, beneficios, y además es un buen momento que aprovechan las compañías para ofrecer una guía de lo que esperan de cara al futuro. Por lo tanto, pues las presentaciones de resultados son una forma de comunicación de las empresas con sus accionistas para que el inversor tome las decisiones con toda la información posible.
¿Con qué periodicidad presentan los resultados las empresas?
La periodicidad de forma obligatoria está regulada por los organismos de supervisión e inspección del mercado de valores. En España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y bueno, en España, históricamente, esta periodicidad obligatoria era de forma trimestral, pero ahora ha cambiado. Desde hace un mes pueden presentar cuentas solo cada semestre, ¿vale? El cambio pues es porque la mayoría de los países de nuestro entorno solo obligan a presentar resultados dos veces al año, ¿vale? Nosotros no queremos que este cambio afecte mucho, porque al final van a seguir presentándolo igual, pues ya que podría tomarse, si no, como un ejercicio de menos transparencia por parte de las empresas.
Como inversor, ¿de qué forma me puede ayudar una presentación de resultados?
La teoría es que el precio de una acción representa una parte del valor de la empresa. Es decir, la suma de todas las acciones de una empresa es el valor que tiene para sus accionistas. Y esa valoración pues debería tener en cuenta los ingresos, las deudas, los proyectos de la compañía, y se equilibra con la compraventa en el mercado. El mercado, además, cuenta con las previsiones de futuro de un valor. Por ejemplo, si hay un cambio legislativo que afecte de forma positiva a largo plazo a una empresa, pues los inversores tienen en cuenta esa ganancia y compran acciones de esa empresa. Por eso, las guías ofrecidas por las empresas en las presentaciones de resultados son muy importantes. Y estas guías son previsiones que hacen las propias empresas sobre cómo va a funcionar su negocio. Si las perspectivas son positivas, pues es fácil que el precio de su acción suba y viceversa.
Uh-huh. Estas presentaciones de resultados y estas guías pueden ser muy difíciles de entender, supongo, ¿no, Álvaro?
Sí, pero bueno, nuestro equipo de análisis fundamental hace esta labor para arrojar un poco de luz a los inversores. Nuestro departamento de análisis pues acerca los resultados a los inversores haciendo una interpretación, ¿vale? En el análisis de resultados, el analista compara pues las cifras publicadas con las estimadas y explica los detalles más importantes de la información que han presentado las empresas y si esta pues tiene implicaciones en su valoración y en la recomendación. Y cada analista pues tiene un gran conocimiento de sus empresas en cobertura, están especializados en sectores, valores, y esto al final pues se traduce en un continuo seguimiento de los resultados y la estrategia de las empresas cotizadas, ¿vale? Lo que es pues, de gran ayuda para el inversor y tomar sus decisiones.
Bueno, es el repaso que hacemos los martes a echar un vistazo a las bolsas, a las inversiones. Lo hacemos cada martes con el director de Renta 4 Banco en Málaga. Él es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, seguir controlando la bolsa. Imagino que por pantallas, por ordenadores, todo eso, ¿no?
Se hace un seguimiento desde la web, por el móvil, pero bueno, también en reuniones presenciales. Los clientes les gusta mucho venir por aquí también para comentar los mercados.
Pues cuando dice por ahí, dice por las oficinas de Renta 4 Banco que están en la Alameda de Colón número 9, aquí en Málaga capital. Álvaro, hasta la semana que viene, gracias.
Un saludo y buenas tardes. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú. El talismán de tu piel me chiva, que ando descalza de esquina a esquina, por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados.
12:56 minutos, te decimos que siempre que haya una última hora te la contamos aquí en COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Vamos de nuevo hasta la redacción. Carmen Cerván, última hora.
Una última hora, Mónica, que tiene que ver con el caso Julen. Un juez ha advertido a David Serrano, el dueño de la parcela en la que estaba el pozo al que cayó el pequeño Julen en enero del año 2019, ha advertido el juez de que si vuelven a producirse retrasos en los pagos de la indemnización a los padres del niño, decretará su ingreso en prisión. Hay que recordar que David Serrano fue condenado a un año de cárcel y a indemnizar a cada uno de los padres de Julen con casi 90.000 euros. El juez acordó la suspensión de la pena de prisión con la condición de que no cometiera delitos en dos años y además abonara 50 euros al mes a los padres hasta que su situación económica mejorara para poder llegar a pagar esa completa indemnización. La realidad es que es la segunda vez que la Fiscalía y los padres del menor piden su ingreso inmediato en la cárcel por impago, aunque después de ese requerimiento Serrano siempre ha pagado inmediatamente antes de que el juez se pronunciara. Ahora el magistrado sí que le ha advertido, si vuelve a incumplir el pago, decretará su ingreso en prisión.
Gracias, Carmen, por esa última hora.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil, los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Déjame que a esta hora te recuerde el mensaje de AM Seguridad, es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. Aseguran tu seguridad, pues dando soluciones a todo lo que tú necesites. Ellos combinan la tecnología, la última tecnología que hay en el mercado, con la vigilancia de toda la vida. El vigilante de seguridad de toda la vida, pues eso también. El objetivo de esta empresa de AM Seguridad es que estés tranquilo, porque tu tranquilidad está asegurada y ellos están conformes, están contentos. Así son ellos, los de AM Seguridad, que los encuentras toda la información en su página web. Anota, es súper fácil, claro, amseguridad.com. Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel. Bésame, tápame la boca con tu boca porque quiero arder.
Aliento se escapa de ti, se pierde en mi cuello de principio a fin. Desde que me rozaste yo ya me rendí, tú me vas a sentir. Late, late.
Con la llegada de las buenas temperaturas empezamos a darnos más paseos al sol, a caminar más, a disfrutar de la playa. Es tiempo de hablar de protección solar y de nuestros lunares. Ve buscando los lunares que tienes en el cuerpo, ve contándotelos, que enseguida vamos a hablar con el jefe del servicio de dermatología del Hospital Regional de Málaga, con el doctor Leandro Martínez.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:05. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Ya sabes, tu radio más cercana. Mi nombre es Mónica García. Nos vamos juntos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues ayer el Málaga completó la última salida de la temporada midiéndose, al equipo del Leganés. Derrota del Málaga por 1-0 y cae el Málaga a la posición número 15. Y es que el Málaga suma ya 7 partidos sin ganar. Afortunadamente ya tiene los deberes hecho el equipo de Sergio Pellicer, que cerrará la temporada este próximo domingo midiéndose al Castellón en un partido intrascendente, Mónica, porque el Málaga ya no se juega nada y el Castellón perdió ayer 0-2 frente al Rayo Vallecano y ha consumado su descenso de categoría. En cuanto al baloncesto, es noticia que Fotis Kasikari parece que va a seguir como entrenador del Unicaja de Málaga. Tanto el griego como el club tenían una cláusula de corte, pero finalmente Unicaja va a confiar en Kasikari. Kasikari tampoco va a ejecutar esa cláusula de corte y todo hace indicar que incluso va a renovar su compromiso con Unicaja para las dos próximas temporadas. Lo que ahora hace falta saber es quién es la persona que va a firmar ese contrato, porque recordamos que Unicaja está ahora mismo sin presidente, intentando redefinir el proyecto de cara a las próximas semanas y a las próximas temporadas, y también pendiente de las altas y las bajas del club malagueño. Hay jugadores que tienen cláusulas de corte y ahora tendrán que decidir los rectores del club de los guindos, cuando los haya, quién va a seguir y quién no en este conjunto malagueño. Y en balonmano, por cierto, se cierra también la temporada para la chica del Clínica Rincón Costa del Sol este próximo fin de semana.
Pues todo el deporte ampliado a las 3 de la tarde. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica. Hasta luego.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, anota. Credialpes, es tu agencia negociadora, es agente de Cofidis, te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros. Es el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Lo más fácil es que los llames para cerrar una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Anota el teléfono, es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Si no, que no quieres llamar, que te quieres pasar por sus oficinas, pues nada, anota. Calle Héroe de Sostoa, número 23, en la capital. Que no, que quieres consultar por internet, bueno, pues credialpes.es, más no te podemos ayudar. Es tu agencia negociadora, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes. Bueno, yo pienso en sol, exposición al sol, su cara, su pelo, su cuerpo, y digo, tengo que saludar al cuerpo de la redacción. Pedro González, buenas tardes.
Al cuerpo de guardia.
Oye, ¿qué te pasa a ti que esta mañana la reunión de contenidos decía, yo he empezado a contarme lunares y todavía no he terminado? ¿Qué te pasa a ti con los lunares?
Porque tengo muchos lunares y eso me preocupa de cara a esta temperatura. Además, como llevo encerrado un año, pues todavía más complicado, que mi piel está muy sensible.
Muy sensible, ¿no?
Y nada más que salga a la calle, el sol me va a hacer como si me pusiera un cigarro en lo alto del brazo. Efervescente. Bueno, cuidados que deben ser más especiales, que te decía, en esta época del año, si tienes una piel sensible, si es extremadamente clara y como yo, con muchos lunares. Lunares que en definitiva, para que no se preocupe nadie, son simplemente manchas de color oscuro, aunque también los hay del mismo color de la piel. Y lo normal es que tener lunares no sea malo, pero algunos de ellos tienen más riesgo de volverse malos con el paso de los años y conviene vigilarlos. ¿Qué debemos hacer si nos exponemos al sol y tenemos lunares?
La pregunta yo se la quiero trasladar al jefe del servicio de dermatología del Hospital Regional de Málaga para saber, pues, cómo tenemos que actuar. Doctor Leandro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Doctor, a Pedro le preocupan mucho sus lunares. ¿Hay que aclararle que hay lunares malos y lunares buenos? O sea, ¿cómo los distinguimos además unos de otros?
Sí, bueno, a Pedro hay que decirle que hace bien, ¿no? Porque en el fondo se está alineando con lo que queremos hacer desde nuestra sociedad científica a nivel nacional, ¿no? Que la Academia Española de Dermatología, que es que tomemos conciencia de nuestros lunares. Pero por suerte, mensaje claro a los oyentes, la mayoría de lunares no dan ningún problema. Y la pregunta es la que me hacéis, ¿no? Y la respuesta importante. ¿Cómo podemos saber si un lunar deja de ser bueno o un lunar que aparece es realmente un lunar malo que debemos de sospechar y ir rápido al dermatólogo? Pues con algo muy fácil que alguna que otra vez yo creo que hemos comentado, Mónica. El abecedario dermatológico, el ABCDE de los lunares.
¿Cómo que la ABCDE de los lunares, eh?
Sabía, el F y el G y el H no,
pues,
no existen.
Pues nos quedamos en la E. Y os digo por qué. Porque cada una de esas letras nos recuerdan algo que tenemos que tener en cuenta de nuestros lunares. Fijaros qué simple. La A, de asimetría. Aquellos lunares que son asimétricos, que no son redonditos como la mayoría, sino que tienen un lado, una forma, alguno de sus cuadrantes diferentes.
Malo.
Ojo. Vale. Ojo al menos, ¿eh? Ojo, que después habrá algún asimétrico que por suerte sea muy bueno, pero vamos a tenerlo en cuenta. La B, del borde. Si tienen bordes irregulares, que están como cortados, festoneados, ojo también, segundo ojo. La C, el color. Aquellos lunares, estamos acostumbrados a los lunares, ¿no? Como el traje de lunares, que son de un único color, marrones, más oscuritos, pero aquellos que tengan diferentes colores o cambien de color, ojo, negro, gris, marrón, consultamos al dermatólogo. La D no es tan, como aquel que dice, necesaria, pero bueno, diámetro, aquellos lunares que son grandes, que pasan los 6 milímetros, pero esto es un valor de referencia. Y la más importante de todas, la E, la evolución. Un lunar que cambia de forma, tamaño o color, hay que consultar siempre al dermatólogo. Por eso decía el abecedario dermatológico, no andaba yo muy equivocado.
Qué bueno, A, B, C, D, E. Doctor, dice cualquier consulta al dermatólogo. Es que a veces, yo fui una vez después del verano, porque como escucho mucho los consejos del doctor Leandro Martínez, digo, bueno, pues voy al dermatólogo que me mire a ver si están bien mis lunares. Y me dijo, bueno, ¿y qué hace usted aquí? No, pues mira, revisión de las manchas que tengo en la piel después del verano. Y me sentí como, digo, uy, a ver si yo soy una hipocondríaca. O sea, que lunares sí que vamos teniendo cada vez más, van surgiendo. O sea, que tampoco no hay que contar los que Pedro nos lo ha contado esta mañana, que tiene unos 400, y como le salga 401, ya va al dermatólogo.
Bueno, si Pedro tiene 400 lunares, que no me extrañaría, que puede tenerlo, pero Pedro, si tienes tantos, sí, debes de hacerte tu revisión anual con tu dermatólogo. Porque aunque no hay una evidencia clara, pero es verdad que aquellas personas que tenéis más lunares sí podéis tener un poco de más riesgo, pues porque alguno de esos lunares se modifique o porque te aparecen lunares nuevos que no puedes identificar como nuevos en esa gran cantidad de lunares, ¿no? Y Mónica, lo que comentas no está de más ese control anual y esa otra parte, ¿no? Que una vez que sabemos el abecedario dermatológico, la autoexploración, ¿no? Que este año ponemos mucho el foco durante todos estos días que son la campaña de lo que llamamos euromelanoma, que no viene a ser más que una campaña de prevención del cáncer de piel y de educación para la salud de la piel de la población, y queremos que la gente se autoexplore, vea sus lunares, tome conciencia, y si aparece un lunar nuevo o alguno cambia, consulte, ¿no? Porque consultar a tiempo suele ser sinónimo de buen pronóstico, entonces no perdemos nada en que venga a la consulta. Y por suerte todo esté bien, y si perdemos, si retrasamos una consulta que hubiese sido necesaria.
Si yo tuviera 400 lunares, sería un traje de feria, no sería Pedro González, está claro. Doctor, ¿tomar el sol sin protección puede favorecer a que aparezcan lunares en la piel o no?
Sí, sobre todo, fíjate Pedro, lo que favorece principalmente a la aparición del cáncer de piel. Los lunares, que es lo que los dermatólogos llamamos nebus melanocíticos, ¿vale?, están casi genéticamente determinados, pero la posibilidad de que aparezca un melanoma sobre un lunar existente o un lunar nuevo que sea un melanoma, es decir, no sería ya un lunar como tal, sino un melanoma, sí, está totalmente relacionado con la exposición solar. Exposición solar inadecuada, que a veces puede ser, no tiene por qué ser muchos días ni mucho tiempo. Puede ser la que hacemos en momentos de ocio, recreativo, vacaciones o haciendo deporte, o paseando en alta montaña, es decir, en cualquier situación que estamos expuestos al sol. Y ojo, y no solo en momentos de ocio, porque hay gente que tiene la suerte o a nivel de protección solar tiene el riesgo de que trabaja al aire libre. Por lo tanto, sin duda, como apunta, la exposición solar y sobre todo la quemadura de la piel va relacionado de manera directa con la posibilidad de desarrollar un cáncer de piel.
Y si ya nos hemos quemado un poquito la piel en cualquiera de estos fines de semana al sol, ¿qué hacemos? Es decir, hay que reconocer que la prevención es lo más importante, pero si nos pasamos, ¿qué podemos hacer en ese momento?
Si tenemos una quemadura en la piel, dependiendo del grado de la misma, tratarla. A veces es suficiente con la utilización de hidratante o lo que comúnmente a veces se denomina como aftersun, ¿no? Pero una hidratante suele ser suficiente cuando la quemadura ha ido más allá y la inflamación de la piel es importante y nos duele o han aparecido ampollas. Los dermatólogos recurrimos al uso de corticoides tópicos, ¿no? Pero eso es mal asunto, Pedro. Si llegamos a quemaduras importantes, es que lo hemos hecho muy mal, ¿no? Entonces, aunque debemos saberlo y hay que recurrir a nuestro médico y a nuestro dermatólogo, fijaros que la piel es muy sabia y una quemadura es roja, ¿no? Y el color rojo es como en el semáforo, ¿no? De prohibido, de peligro. Entonces, tenemos que evitar a toda costa quemarnos. Y quemarnos nosotros y, sobre todo, que se quemen los más pequeñitos, ¿no? Es decir, cuando estamos en el desarrollo de la infancia y también la adolescencia, hay que evitar las quemaduras, porque esas quemaduras de la infancia y de la adolescencia pueden ser problemas importantes, como es lógico en la edad adulta.
No hay bronceado bueno. Eso lo ha explicado más de una vez aquí el doctor Leandro Martínez, que cuando el cuerpo se broncea es porque está defendiendo, la piel se defiende de esa agresión que es el sol. En todo caso, doctora, lo que Pedro le preocupa son los lunares de la espalda. Entonces, él cada mañana en verano viene a la redacción, a la reunión de contenido, y se abre la camisa para que le contemos si tiene algún lunar más o no en la espalda. Y esto, Pedro, no es necesario.
Para regocijo de las damas de la redacción, evidentemente.
Bueno, si lo haces por eso, Pedro, nada, está permitido.
Se lo explicamos todos los días, tiene que evitarlo. Es el doctor Leandro Martínez, es el jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Regional de Málaga, que además de saber un montón del cuidado de la piel, lo sabe explicar perfectamente. Doctor, un placer como siempre tenerte en antena. Un abrazo fuerte.
Un placer, un abrazo.
Gracias. Oye, Pedro, 30 segundos, a ver, con tus lunares en el cuerpo. ¿Qué tenemos hoy a las 4:30 de la tarde en Buenas Tardes, Málaga?
Pues muchas cosas. Los martes ya sabes que son muy eclécticos y abordamos un montón de asuntos. Pero el artista que hemos invitado esta tarde tiene disco nuevo, se llama Cenetianos, él es Cenet, malagueño.
Ay,
y está
bien. El
disco cargado de duetos. Entre otras cosas vamos a escuchar el que hace, pues por ejemplo, con Pasión Vega, con El Canca, con Rosalén, con un montón de gente. Así que lo escucharemos esta tarde y charlaremos con él de ese disco.
Pues ahí estamos, pegados a la radio como siempre. Gracias, Pedro.
Adiós.
Adiós. Nos asomamos ahora al mundo natural, al mundo de las plantas. Llega el calor, debemos acostumbrarnos a beber un poquito más para mantenernos hidratados, sobre todo las personas mayores, pero claro, beber agua todo el día es tan aburrido que hemos dicho, ¿y cómo nos hidratamos? Pues proponemos infusiones. Ana Higueras es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Hola, Mónica, muy buenas tardes.
¿Tú qué infusiones nos recomendarías para mantenernos hidratados, para reponer esos minerales que ahora empezamos a sudar y vamos perdiendo?
Pues mira, tenemos una variedad enorme, enorme de infusiones a nuestro alcance, muchísimas plantas, unas más conocidas, otras menos conocidas. Es decir, podríamos tomar cualquier, desde una manzanilla simplemente, un mentapoleo, ¿vale? Lo podemos tomar de forma caliente, de forma fresquita ahora. Pero quizás en verano, que sudamos más, que perdemos más minerales, sí que recomendaría alguna más concreta. Mira, a todas sí que os digo, si os gusta un poquito el toque picante, añadirle unas rodajitas también cocidas de jengibre, que da un sabor espectacular y además activa mucho, que también ahora en verano pues nos aplacamos mucho, nos bajamos mucho, bajamos un poquito la tensión, a lo mejor estamos más cansados. Y el jengibre siempre le va a dar ese toque picantito y ese toque que nos sube. Pero el jengibre se lo vamos a añadir, por ejemplo, a infusiones como el simple té verde, que ya conocemos. Sí deciros que el té verde, bueno, lo aconsejamos más a tomar durante el día, durante la mañana, porque sabemos que tiene teína y que puede ser un poquito excitante. Entonces, bueno, ni lo aconsejamos en niños o en personas hipertensas o en personas con ansiedad tampoco, pero si no, en la población general se puede tomar el té verde. Es una bebida, como digo, muy fresca, es muy rica en magnesio, en potasio, y estos son los principales electrolitos que perdemos con el sudor. Entonces, esta sería una opción. Si no queremos tomar teína o apenas teína, tenemos también otra opción, que es el té matcha. El té matcha está muy de moda. A diferencia de los otros té, el té matcha va en polvo, son las hojas de la misma planta, de la Camellia sinensis, molidas, y este té sí que es verdad que tiene una cantidad de clorofila muy alta, por tanto, aparte, es un antioxidante excelente, porque en verano también, como solemos tomar más el sol, tendemos a fabricar más radicales libres y a envejecer un poco más durante lo que estaba hablando ahora mismo el doctor. Entonces, el té matcha, por ejemplo, lleva tanta clorofila, tantos antioxidantes, que nos ayudaría también un poquito a frenar ese envejecimiento prematuro de la piel y de nuestras células. Aparte de contener también hierro, potasio, vitamina A, vitamina C, y entonces es un excelente nutriente en general. Uh-huh. Y por último, si no queremos tomar nada de té, absolutamente nada de teína, tenemos el rooibos, que se le llama también té rooibos, que en realidad no es un té, es una variedad de un árbol originaria de Sudáfrica, que como colonia inglesa, los ingleses tuvieron que buscar una opción estando allí para su té habitual, y apareció este rooibos. No tiene nada de teína, se le llama el té mágico también, tiene un sabor afrutado muy, muy agradable, y también contiene mucho magnesio, mucho potasio. Entonces, como digo, cualquiera de estas, dependiendo un poquito de nuestras necesidades o nuestro estado de ánimo, nuestra tensión, podemos elegir entre alguna de ellas. Y como digo, si le echamos ese toquecito de jengibre también para no estar tan cansados, están deliciosas de forma fresca ahora en verano.
Bueno, pues esas son las propuestas a la aburrida, a beber agua triste, aburrido, pero el mundo natural nos trae esta opción, la del rooibos, que los hay de muchísimos sabores, están buenísimos, o el té, el té verde o el té matcha. Nos lo recomienda Ana Higueras, ella es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, te mandamos un beso enorme.
Otro para vosotros, Mónica, que tengáis muy buen día, un besito.
Al té y a las infusiones que nos propone Ana Higuera le vienen que ni pintadas las galletas. Claro, cuando son galletas de Normandía, pues ya ni te lo quiero contar. Es la propuesta que hoy nos trae nuestro maestro panadero y repostero, Andrés Bonilla, fundador de elamasadero.com. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Andrés, lo primero, explícanos qué son las galletas de Normandía, que yo no sé si todos los oyentes la conocen. ¿Cuáles son sus características?
Pues mira, es una. ¿Te acuerdas que hace un par de semanas así hablamos de las bases de tarta, las masas estas, ¿no? Las masas quebradas, las sablés, etcétera?
Tu sonido del móvil es regular, Andrés. A ver si puede salir del horno. ¿Ahora? Es que yo creo que estás dentro del horno, a lo mejor hablándonos en el horno panadero.
A ver ahora, Mónica.
Un poquito mejor.
¿Sí?
Me decías las galletas de Normandía.
Que hace un par de semanas, no sé si te acuerdas, que hicimos, que hablamos un poco de las masas tipo sablé, sí, la masa quebrada, etcétera, sí, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, pues son una pasta de mantequilla que en este caso se hacen para galletas, ¿no? Y es la típica de galleta, como bien dice, para acompañar un té, un café, etcétera, o sea, que va que ni pintada. Son muy facilitas de hacer y ya el toque final, pues ahora lo veremos, ¿no? Vale. Como cada uno lo guste más.
Utensilios que voy a necesitar para elaborar galletas de Normandía.
Venga, pues un bol, vamos a necesitar un bol grande, una báscula, un rodillo, un cortador de galleta, papel de horno y la rejilla para enfriar la elaboración, como siempre.
Vale, esto, los utensilios. ¿Qué ingredientes voy a tener que comprar?
Vamos a tener que comprar 320 gramos de harina de repostería, 175 gramos de mantequilla, 125 gramos de azúcar de caña, le vamos a poner, la morenita. Una cucharadita de flor de sal, una cucharadita de canela, un huevo entero y una yema.
Un momentito, ¿una cucharadita de flor de sal? ¿Esto qué es? ¿Sal de toda la vida?
Bueno, si no tenemos la flor de sal, pues sal de toda la vida, ¿no? Pero la flor de sal es una sal, digamos, que aporta un poquito más, no sala tanto, ¿vale? No es tan salada, y es un poquito más gruesa, ¿no? Es la típica sal que es agradable encontrar en la galletita. Tiene esa pizquita, no sala tanto, y de granitos más gruesecitos.
Vale, estos son los ingredientes. Ahora, sí, ¿cómo elaboramos las galletas?
Venga, pues lo primero que vamos a hacer en el bol, vamos a mezclar la harina, el azúcar, la sal y la canela. Si la canela no nos gusta mucho, la podemos cambiar por vainilla, un poquito de esencia de vainilla, o ponérsela espolvoradita al final, por encima de la galleta, ¿vale? Pero en principio, os recomiendo con la canela incluida. Incorporamos también la mantequilla a temperatura ambiente en porciones pequeñitas y empezamos a mezclar a mano hasta que tengamos una masa que se queda como arenosilla, ¿vale? Uh-huh. Cuando tenga esta textura, lo segundo que vamos a hacer es incorporar el huevo y la yema. La clara la vamos a guardar, no la desechamos, ¿vale? Uh-huh. La dejamos aparte. Y seguimos trabajando la masa hasta que tengamos ya, con los dedos siempre, porque es fácil de trabajar, unos 10 minutitos, y cuando esté todo integrado, vemos que tenemos una masa compacta y un pelín pegajosa. Hacemos una bolita, la metemos en un bol, lo tapamos con film o papel de albal y la dejamos en el frigo durante una hora. Aproximadamente pasada esta hora, enharinamos la mesa de trabajo y ponemos la masa para estirarla con el rodillo, ¿vale? Y la dejamos bien finita, medio centímetro o así. Ahora encendemos el horno. Cuando lo tengamos con el rodillo ya trabajado, precalentamos el horno a 160 grados con calor arriba y abajo. Ves que el horno más bien bajito, Mónica, ¿vale?
Sí, 170 para que no se grados bajito.
160, uh-huh. Sí, eso es. Y ya lo último que hacemos es coger el cortador de pasta, nuestro cortador de galletas, y darle forma. Esa receta que te doy la hacemos de tamaño mediano pequeño y nos salen unas 30 galletas aproximadamente. ¿Ok?
¿Y cuánto tiempo lo dejo ya en el horno?
En el horno lo vamos a tener unos 20 minutitos vigilándolo. A partir de los 15 minutos, del minuto 15, yo ya iría vigilándola para que no se nos doren el dedo. A mí me gusta más bien, al contrario que el pan, que me gusta muy caramelizado, estas galletitas me gustan que queden más bien claritas.
Oh, qué rico. Bueno, uh-huh. Pues las galletas de Normandía. Yo no sé si Carlos Montiel conocía esta receta. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, y dirán los oyentes, ¿y Carlos Montiel quién es? Pues Carlos Montiel es el ganador del pack de panadero raso, panadero de base, que el amasadero ha sido tan amable, Andrés Bonilla, de preparar para nuestros oyentes. Carlos Montiel escribió a nuestro correo y dijo, yo quiero ser panadero, y en el sorteo pues ha resultado ganador. Enhorabuena, Carlos. ¿Tú sueles hacer pan o te vas a animar a raíz de escuchar normalmente a Andrés hablar de pan y empiezas ahí tu etapa de panadero o ya viene de antes?
Bueno, yo he hecho pan anteriormente, nosotros venimos de Venezuela, yo tengo ya viviendo ya 5 años acá en España, en Nerja, y allá en Venezuela hubo un tiempo que no se conseguía pan, pero teníamos amigos que tenían panaderías y así, conseguimos harina. Entonces, bueno, yo empecé a hacer pan, pero por necesidad, y bueno, tengo tiempo que ya no lo hago acá, porque bueno, aquí consigues pan en todos lados, pero sí me interesa volver a retomar esa parte, me divierte mucho, me parece muy entretenido hacer pan, es algo muy... Es una ciencia prácticamente, tiene que ser muy exacto todo.
Carlos, y el momento ese en el que del horno empieza a salir el olor a pan, que abres la puerta de casa y dices, uy, aquí están haciendo pan, eso no lo puedes pagar cuando te lo traes de la panadería, por muy rico que esté, ¿verdad?
Esa es alegría para toda la familia.
Andrés, te dejo que saludes a Carlos y sobre todo que le digas, le recuerdes ese pack que le vas a mandar, ¿en qué consiste?
Hola, Carlos. Oye, enhorabuena.
Hola, Andrés.
Y nada, que encantado de saludarte y recuerda que te lo vamos a enviar, saldrá entre hoy o mañana. Y nada, acuérdate que llevas 1 kilo de harina blanca eco, otro de integral, llevas el banetón para masa aproximada de 1 kilo, llevas rasqueta, llevas levadura y la receta también incluye. O sea que en principio tienes para empezar ya a probar esta semana y para el fin de semana, sin problema.
Perfecto, muchísimas gracias.
Oye, nada, gracias a ti.
Carlos, llevas 5 años aquí en Nerja, nos dices, ¿a qué te dedicas?
Trabajo con una promotora inmobiliaria, soy director de proyecto acá, haciendo unas construcciones.
Ajá, ¿y nos escuchan mientras estás trabajando, mientras que vas
en o en el coche, sí, pero tengo Cope Axarquía y Cope Málaga al lado, siempre estoy escuchándolo cuando estoy aquí en la andamos por acá.
Pues no sabes lo contentos que nos pone, la alegría que es tener oyentes también ahí en Nerja. Carlos Montiel, enhorabuena, te mandamos un beso enorme, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Andrés Bonilla, el hombre, el panadero de esta casa, el hombre que hace pues que se cumplan los deseos de los oyentes que nos escribieron. Andrés, confío en que vuelvas a preparar un pack de esos de panadero raso, que nuestros oyentes están locos por preparar pan de la masadera.
Cuenta con él, sí, sin problema. Vamos, estamos encantados. Gracias.
Un beso fuerte. Gracias, Andrés.
Un abrazo. Chao. Lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para...
Pues seguro que ha valido la pena estar con nosotros un ratito, ¿verdad? Ahora te vas a quedar con el espejo de la iglesia. Volvemos mañana.